te propongo un viaje.
Sí, con la radio se puede viajar, y con él más, que nos lleva por el mundo y encima en sus redes sociales va subiendo fotos, por ejemplo, primero de África, luego de la Ruta de la Seda, y ahora de India, de Irak, de tantos países más que para muchos quedan lejísimos. ¿Cómo le va, Fer Duclos?
¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien?
Bienvenido.
Muchas gracias, por favor.
¿Cuánto tiempo de viaje?
Salí el 9 de febrero,
sí,
rumbo a Nueva Delhi, y volví hace unos 10 días a Buenos Aires, así que un embarazo, ¿no? 9 meses.
¿Cuántos países en 9 meses?
India, que en realidad más que país es un continente, ya lo vamos a hablar, pero son 1.400 millones de personas, el doble de Europa, 7 veces Brasil, ¡apa! Así que bueno, dentro de India es un capricho cartográfico que no te puede decir varios países, en realidad varios estados, pero bueno, India,
sí.
Después Tailandia, a descansar,
sí.
Después Irak, un viaje completamente sorpresivo que me invitaron, sí, de la nada, Egipto, un poquito de Europa, España, Italia, y después volví.
Este recorrido lo vas a saber exactamente en un ratito con Fer Duclos, que está además ya creo que elaborando el próximo libro.
Y el no solo elaborando, está casi en imprenta.
¡Ya está!
O sea, el objetivo es para Navidad ya poder venderlo, porque obviamente es un gran momento de compra de libros.
Bien.
Así que sí, si todo sale bien, en unos días ya empieza la preventa.
Me imagino que va a tener mucho material fotográfico.
Mucho material fotográfico, mucho video, y va a tener mucho código QR. Es decir, vos pones el código y ahí vas a internet y te aparece, sí, un montón de fotos, un montón de videos, etcétera.
Bueno, un libro interactivo, como hoy por hoy se estila. En un ratito recorremos todos estos países tan maravillosos que, de verdad, en muchos casos a mí, cuando, obviamente, siguiéndolo en sus redes sociales, quitas prejuicios, Fer. Cuando vos me mostraste la vida de 5 iraquíes sonriendo, siendo generosos, uno tiene ya el estigma desde aquella guerra del Golfo de que todo es horror, todo es enfrentamiento, y no es así.
Sí, parece que uno llega a Medio Oriente y ya es como que los ojos de uno se acostumbran a la sepia, ¿no?
Claro.
Todo sepia, polvoriento,
sí,
el llamado a la mezquita. Cualquier película que juegues en Medio Oriente, los llamados a las mezquitas todo el tiempo, ¿no? Como si sucedieran todo el día,
claro,
barbudos, con turbante, ¿no? Esa es la idea. Lo mismo de India también, por poco parece que uno llega y todo el mundo está meditando, haciendo yoga.
No.
Bueno, a ver, son países, es como si los argentinos estuviéramos 24/7 bailando tango, digamos.
O comiendo,
bueno,
asado.
Exacto, hay estereotipos, hay cosas que sí identifican las nacionalidades,
sí,
pero de ahí a pensar que todo es sepia, que todo es polvo, que todo es yoga, bueno, hay una gran distancia y muchas veces nos perdemos de eso, de la gente real, ¿no?
Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de las representaciones. Hay un estudio psicológico, nada tiene que ver con tus viajes, pero sí tiene que ver, donde dicen que poniendo a 2 chicos de distintos orígenes socioeconómicos, el más pobre ve en una moneda un tamaño más grande que el más rico. Y en esto de las representaciones me pongo a pensar en cómo nos dibujaron en la mente todo lo que es Medio Oriente, a través principalmente de películas americanas.
Sí, no, o sea, solo lo que es Medio Oriente, sino un poco lo que es el mundo y en última instancia las diferentes representaciones que nosotros tenemos de un montón de aspectos que creemos que son universales, tipo el tiempo,
sí,
el amor, la vida, y que en realidad no son tan así. Digo, por ejemplo,
sí,
en India existe la reencarnación. Entonces ya el concepto de vida y muerte cobra completamente un significado muy diferente al nuestro. No es solamente que comemos comidas diferentes, que rezamos, que no rezamos. Digo, los conceptos son tan complejos y tan importantes y tan profundos en la sociedad que a veces hay que decir, bueno, me olvido de todo lo que sé hasta ahora y trato de ver esta sociedad con otros ojos. Después, obviamente, algunas cosas nos gustarán, otros no. Nosotros ya venimos con nuestros filtros, pero hay que cambiar todo.
Cambiar el chip. ¿Será por eso que son menos acelerados y ansiosos en general? No vamos a hacer otro estereotipo, pero digo, el hecho de pensar de que no todo termina acá, a la vuelta de la esquina, cuando cada uno de nosotros muera, ¿les da otra lógica?
Sí, puede ser, puede ser. A ver, es difícil también no ser acelerado en India, de nuevo, un país de 1.400 millones de personas en el cual cada vez que cruzas la calle por poco tenés que encomendarte a Shiva, Vishnu, Kali, Durga y todos los dioses y diosas del panteón hinduista. Es difícil no ser acelerado, pero es verdad también que hay otra idea de cómo vivir la vida. Digo, el karma, por ejemplo, las castas, esta idea de que todo lo que yo haga en esta vida alguien o algo lo está viendo y me va a servir para la próxima, y que si tengo un buen karma voy a reencarnar en el próximo ciclo vital en una casta superior o teniendo una vida un poco más cómoda. Digo, obviamente que eso cambia muchísimo las concepciones que uno tiene del tiempo, del amor, de las amistades, digo, de todo en algún punto, de la forma de habitar este mundo, y sí, puede que también eso los convierta en o más acelerados o a veces incluso más resignados con ciertas cosas. En fin, ahí cada uno le pone la palabra, el tinte o la apreciación que quiere, pero sí, son diferentes formas de transitar el tiempo que nos toca, ¿no?
Ya desarrollamos el viaje de Fer Duclos. Es como Gulliver, ¿viste? Que va por todo el mundo y nos va a traer su vivencia. Pero principalmente siempre creo que cuando uno vuelve, si viajó bien, vuelve cambiado. ¿En qué lo cambió? ¿En qué lo cambió este inmenso viaje en un minuto nada más? Luego del 2x4, multiplicando tangos.
Me convertiste en un perro manso a tus pies, sin dignidad, sin altivez. En mis oídos era un martillo tu voz, golpeando cruel, duro y feroz. Tuve tu mirada como un puñal, desangrando mi alma pa' mi mal. Vida sin amor, corazón sin fe, y tu sombra en mi dolor, sin saber por qué. Mordiendo un grito de rebelión, más de una vez me quise alzar contra tu voz, pero mi amor cobarde me amordazó, hasta que al fin tuve la fuerza bendita de dejarte, tal vez para no matarte, cansado de sufrir. Y cuando el tiempo borró de mi alma tu voz, sufres por mí, lloras mi adiós. En tu tortura que quiere ser un clamor, castiga Dios tu desamor. Siento que tu sombra como un reptil, tu veneno arrastra tras de mí. Vida sin amor, corazón sin fe, y mi sombra en tu dolor castigando. Mordiendo un grito de rebelión, más de una vez me quise alzar contra tu voz, pero mi amor cobarde me amordazó, hasta que al fin tuve la fuerza bendita de dejarte, tal vez para no matarte, cansado de sufrir.
Trago en mi tristeza, de vos que vio que has ido, en mi pobreza paella, son una buena mujer. Tu presencia es bacana, un socarón mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Te dio el juego de revanche, cuando vos pobre te alcanza, cambiaste para pobreza en la casa de pensión. Hoy sos todo una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los jugaste a la marchanta, como juega el gato Maura con el mismo ratón. Vos tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavío. La milonga entre magnates, con locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han dado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo habértelos pagado, y si alguna deuda chica, sin querer se me he olvidado, en la cuenta cementerio, dime si la cargas. Mientras tanto que tu triunfo, pobre triunfo pasajeros, sea una larga fila de riquezas y placer. El vacante tía Camana tenga peso duradero, que te abrace en las paradas con capillo mironero y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea, te colome de viejo y no tengas esperanza ni en tu pobre corazón. Y precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo, quiere estarte pellejo, pasarte lo que pueda, cuando llegue la ocasión.
Escuchábamos a Azucena Maizani claramente, un día como hoy en 1902 nacía la ñata gaucha, así la apodaron, ¿no? Se lo puso Libertad Lamarque, si mal no recuerdo, este apodo, y fue una de las grandes voces femeninas del tango. Además, fue compositora y apareció en tango, como Tita también, ¿no? La primera película sonora argentina del año 1930. Estos dos tangos de Azucena, remasterizados, por eso escuchás una mejor calidad de sonido, Mano a Mano y Rebelión.
Esquina del herrero, barro y pampa. Tango en Folclórica 98.7.
Los idiomas, espejos de identidades.
Ahuille, así se dice gracias en guaraní.
Folclórica 98.7.
A las 10, el aire de Folclórica 98.7 se llena de olorcito a pan casero que el Cholo Gómez Castañón amasa con un poco de música y una pizca de buena conversación. Pan casero, lunes a viernes de 10 a 12. Mañanitas nacionales en Folclórica 98.7. Este jueves abrimos nuevamente el Auditorio de la Radio. La Asociación Argentina de Intérpretes presenta el ciclo Haciendo Caminos, con la actuación de Tres Amigos Tango y Néstor Fabián.
Como una escuela de todas las cosas.
Este jueves, 17 de noviembre, entrada libre y gratuita a las 18:30, Maipú 555. Los y las esperamos en la radio pública. Estás escuchando Déjame que te cuente, con Luis Bremer.
Ocho horas 33 minutos y ahora sí, era febrero de este año. Por decisiones de la vida y a veces motivadas también porque se termina un trabajo y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Un trabajo se le había terminado, pero tenía dos trabajos, entre ellos uno conmigo en Canal 9, y dijo, me voy igual, me voy. ¿A dónde te fuiste, Fer Duclos?
Bueno, como te decía antes, el 9 de febrero, el avión, salí a Buenos Aires, sí. Llegué a Nueva Delhi, capital de India,
sí.
Y a partir de ahí, bueno, empecé a recorrer este país. Estuve un mes en Sri Lanka también, que antes me olvidé de comentarte, pero fueron en total 5 meses en el subcontinente, digamos, porque más que un país es eso, ¿no? Es un subcontinente que también incluye Pakistán, Bangladesh, Nepal, a donde no fui, pero ya habrá oportunidad. Pero como te decía antes,
sí,
con ir a India es mucho más que suficiente. Imagínate lo que te comentaba, ¿no? Son 1.400 millones de personas. Vos agarrás cualquier billete indio,
sí,
y vas a ver, por ejemplo, aquí dice 100 rupias en 20 idiomas diferentes. 20. Y a ver, cuando hablo de idiomas, por ejemplo,
sí,
voy al estado indio de Tamil Nadu, que es solamente un estado, una provincia. Como acá decir, voy a Neuquén, voy a Chubut, o voy a La Pampa o a Mendoza. Bueno, Tamil Nadu tiene 80 millones de personas viviendo en ese estado, y no es el estado más grande del país. Uttar Pradesh tiene 200 millones de personas solamente en una provincia, es decir, Brasil en una provincia. Y en este estado, por ejemplo, de Tamil Nadu, hablan todos tamil. Entonces, por ejemplo, no hablan hindi, que es un poco el idioma oficial, el idioma que habla el primer ministro.
Sí.
Con lo cual, cuando el primer ministro, pensemos en esto, un país de dimensiones tan grandes, va o dice una cadena nacional, en Tamil Nadu y en muchísimos lugares de la India, la mitad del país lo tiene que ver subtitulado.
Para,
a ese nivel de construcción de país llegamos.
Qué raro que te tengan que traducir al presidente.
Bueno, ya exactamente, exactamente. Pero es un país, es un imperio en algún punto, una civilización, ¿no?
Sí.
Formada por muchísima gente de diferentes extracciones, de diferentes lugares, que todos están agrupados en un mismo concepto muy difícil de determinar, que es la indianidad. O sea, ¿qué hace que un indio de Tamil Nadu sea indio como un indio de Delhi cuando hablan diferente idioma? Son diferentes, vinieron de diferentes lugares.
Pausa ahí.
Dale.
Viste que lo mismo pasa en un país tan inmenso como el nuestro, pero cuando ves India es un porotito. ¿Qué pudiste reconocer en todo tu recorrido de que forma parte de esa genealogía, de esa identidad hindú, más allá de las diferencias entre estados?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Y es un poco lo que muchos investigadores sociales se preguntan desde hace tiempo. ¿Cómo es que 1.400 millones de personas puedan identificarse todas bajo la órbita, bajo el manto de un mismo país, mismo himno, misma bandera? A ver, creo yo que, por ejemplo, la religión es muy importante, el hinduismo, aunque es verdad también que hay una muy importante minoría musulmana en India, que se siente india de igual forma que los hinduistas. No es lo mismo un hindú que un indio. A veces tenemos
¿Cómo es la diferencia?
Un indio es quien nació en India.
Bien.
Digo, vos podés ser católico, judío, musulmán, lo que sea, naciste en India, sos indio, listo. Otra cosa, incluso muchos indios de la diáspora que nacieron, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, en Europa, se sienten indios también, pese a no haber nacido en India, y son raíces muy fuertes, cuarta, quinta generación, y ellos siguen identificándose como indios. Al mismo tiempo, un hindú es quien profesa la religión hinduista. Es decir, por ejemplo, un Hare Krishna de Argentina es hindú, por más que haya nacido en Buenos Aires. Entonces, obviamente, si un indio profesa la religión de Vishnu, de Shiva, de Brahma, es un hindú hinduista. Pero si a un indio el que nació en Delhi le gusta Jesucristo, bueno, es un indio simplemente, y no es hinduista.
Católico.
Exactamente,
es
un indio católico, como hay muchos también. Pensemos que cada minoría en India es casi una Argentina. Uno dice, no, solamente el 1% de India es católico. Bueno, 20 millones de personas. Es como, bueno, hay que llevar los números a otra dimensión, ¿no?
Vamos al relato, al retrato íntimo de cada situación. A mí me parece, creo que los viajes, a veces con una mínima situación, casi, te diría, circunstancial, un café tomado a la vuelta de una esquina, desnuda una ciudad. A veces uno va muy para abrazar y abarcar la ciudad, y hay ciudades muy imponentes, no voy a decir cuáles, pero muchas, que te dicen, para un poco, loco, que yo no me desnudo fácilmente ante alguien. ¿Cuándo vos sentiste, por ejemplo, en Nueva Delhi, que estabas en un lugar donde Nueva Delhi se revelaba ante vos?
Desde el minuto uno hasta que me fui, pero porque India es así, o sea, es completamente inabarcable, y en un momento te empezás a dar cuenta que te tenés que dejar llevar por la corriente, porque si no, la pasás muy mal. A ver, es una relación de amor-odio constante. Digo, imagínate que nosotros saliéramos ahora de la radio, después de tener la entrevista, vamos a tomar un té o un café con leche para desayunar, y en la calle de repente te encontrás una mujer pariendo. Para vos tal vez sería la anécdota de tu vida, y para mí también, y en India es algo que tranquilamente puede pasar todos los días, porque la vida es en la calle, porque son muchísimas personas, porque es otro tipo de socialidad, de convivencia, y entonces es como que todo se ve, todo está ahí. Es la vida sin filtro, o sea, con los olores, con los ruidos, olores ricos, olores feos, con todas las secreciones de nuestro cuerpo. Es la vida como sucede. A ver, sin ir más lejos, en Varanasi, por ejemplo, que es la ciudad sagrada del hinduismo, ¿no? Está el río Ganges, entonces está esta creencia de que si vos morís y tus cenizas son cremadas y arrojadas al río, entonces es como que vas a haber dado un paso importante para llegar a la moksha. ¿Qué es la moksha? Es la liberación del samsara, que es el ciclo eterno de reencarnaciones. Para los indios, los hinduistas en realidad, la reencarnación es visto como algo malo. ellos en todo momento quieren liberarse de eso, de lo material, y llegar finalmente como a la fusión con lo trascendente, con lo divino, podríamos decir.
La elevación a otros planos.
Exactamente.
Luego, por último, la llegada, lo que algunos le llaman la llegada al sol.
El nirvana, digamos. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a morirse a Varanasi,
sí,
porque quiere que sus cenizas sean arrojadas ahí, porque entonces van a dar un paso importante en esta dirección. Bueno, entonces,
pará, ¿viste estos rituales que se dan al lado del Ganges?
Exacto.
Donde lo que diferencia las castas es el tipo de madera que se usa.
Bueno, eso, a ver, pero más que rituales son... Sí, son rituales, pero a ver, para quien no lo conoce, son cremaciones. A ver, vos te morís y entonces te creman en una hoguera pública. No hay una casa de... No. Hay ghat, los ghat son como plazas, podemos decir, que se forman al lado del río. Entonces la gente va a los ghat, hay unos ghat especiales para eso. Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Vos te sentás a tomar un té, por ejemplo, cerca del río, y de repente ves una fogata que se prende a 3 metros tuyo, no más.
Y no es que sea como un fogón para tocar la guitarra. No.
Y de repente ves que de esa fogata aparece un brazo derritiéndose, un cráneo que poco a poco ves como también va perdiendo su aceite vital, digamos, y caen las gotitas. Y los primeros 5 minutos no lo podés creer, decís, wow, estoy tomando un té mientras acá al lado están cremando una persona. Y después, a los 5 minutos, decís, bueno, esto es la vida, la muerte, es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? En India te acostumbras a 24/7 el estímulo de la vida sin filtro. Y en ese sentido la pregunta, bueno, ¿cuándo sentís que la ciudad se te reveló? Todo el tiempo, porque nunca la llegás a abarcar y todo el tiempo puede pasar algo nuevo.
Punto y seguido. Ya seguimos con Fernando Duclos. Meses y meses de viaje, mucho para contar, y me parece que de alguna manera te lleva de viaje a vos también, que estás escuchando y que te comunicás con nosotros en el 4999-0987. Recordá que tenemos dos pares de entradas para regalar para Impulso Latino, que es este sábado a las 20 horas, donde en el Teatro Margarita Xirgu. Llamás, dejas tu nombre y 3 últimos números de documento. Breve tema musical y ya seguimos viajando con Fer Duclos. Fernández con Lo que dice la lluvia. Aquí en Déjame que te cuente estamos con Fer Duclos, el viajero más viajero del mundo, pero lo importante de viajar es crecer o entender. creo que los que vivimos conectados con una existencia, nos preguntamos eso, es che, ¿y por qué como bichitos humanos somos esto que somos? ¿Por qué nos levantamos a la mañana y hacemos rutinariamente determinadas cosas? Romper rutinas y nadar y tirarse de un trampolín a otra cultura, para mí es un desafío, como debo tener una cuota obviamente de burgués, obviamente de rutinario o de hábitos muy marcados. Vos dejaste todo atrás y dijiste, bueno, voy a ver cómo es ser hindú, que es distinto a pasear por India.
Sí, a ver, yo también tengo mis rutinas, sí. También me considero un burgués, en mi caso viajero, digamos, sí. No es tampoco que... Digo, bueno, me fui como una seta, así como dejé claro. Todas mis posesiones materiales. No, digo, obviamente sí, trato de, como decís vos, no sé si llegar a ser hindú, pero bueno, sumergirme más que lo que uno hace en 15 días, 20 de turismo, que es ir al Taj Mahal, a Varanasi y alguna cosita más. Sí, es verdad, trato de bucear un poco más profundo. Me quedo con esto que decías de los cambios
sí.
internos. A ver, existe una idea, un estereotipo de India de que la gente va a encontrarse a sí misma, ¿no? Esta cosa de, bueno,
sí, estuve la meditación.
Un mes meditando en un ashram, en silencio, en un vipassana, y a partir de eso descubrí otras cosas de mí, el camino interno, soy otro. A ver, yo fui un poco con la idea de desmitificar eso,
claro.
¿Por qué? Porque encontré que el 99% de la literatura que existe sobre India, al menos en Argentina, es sobre el alma de la India, sobre lo espiritual, sobre Sai Baba, vamos a llamarlo así.
Sí.
Y no me encontré nada de la India de carne y hueso, ¿no? De esta India que comentábamos antes, bueno, ¿qué hace la gente? ¿Cómo vive? Entonces fui con esta idea de, bueno, a mí no me importa el camino interno, ni el autoconocimiento, ni demás. Yo voy a ir a ver cómo es la India material, ¿no? La India que sale a trabajar todos los días, la India de los olores.
Te pregunto por el trabajo. Otra idea fantasiosa, sesgada que hay es... Como no hay laburo para ese universo de personas, 1.400 millones, dijiste, la mayoría del hindú, nada, se deja estar, deja ser, y por eso la meditación es una herramienta, porque no hay mucho que hacer más que vivir. ¿Es así?
A ver, en algún punto es, pero también hay muchísimo preconcepto respecto a eso. A ver, India es un país 1000 veces más rico que Argentina, en el cual hay mucha pobreza. A ver... Son muchos, ves la pobreza...
No hay equidad.
Real, no hay equidad. Y al mismo tiempo en Mumbai, Mumbai, digamos, que antes sí. Se llamaba Bombay, viven 25 de los 1000 multimillonarios del planeta, digamos. Es decir, hay mucha riqueza, muchísima, y al mismo tiempo mucha pobreza. Entonces, primero este concepto de en India son todos pobres. No. Digo, India es un país súper rico, con una red de trenes descomunal que une todo el país, que ya quisiéramos tenerla nosotros. Digo, una meca del software, que además si comparás los índices de lo que era el país hace 40 años y lo que es ahora, está creciendo a pasos agigantados y está llamado a ser una grandísima potencia dentro de muy poco. Entonces, por un lado sí, es verdad que a veces hay mucha pobreza, que son muchos y que a veces vos lo ves y que no tienen otra forma de pasar el día que simplemente pasarlo. Están ahí, los bueno. Ves sentados en la calle, ni siquiera diría meditando, porque a veces la meditación queda un poco para los que ya tienen un poco sus necesidades resueltas, para la casta brahmán, que es la casta más alta, que es un poco la casta que se ocupa de las labores espirituales. Hay otra gente que simplemente está ahí. Viviendo hasta algún día morir, básicamente.
Claro.
Pero al mismo tiempo también entras a un shopping en cualquier ciudad de India y ves un nivel de dinamismo, de consumo y de compras que no ves en ningún lugar, casi te diría, de Sudamérica. Entonces, bueno,
¿sabes? Claro, el mayor emprendimiento comercial de Benetton es en India.
Bueno, claro.
Y el cálculo que hicieron es, en las sociedades occidentalizadas en lo comercial, quien consume es un 10% de la población. El tema es que el 10% de India es un mundo comparado con el 10% de Costa Rica, o el 10% de Uruguay, o el 10% de Argentina.
El 10% de India son 140 millones de personas, que es como si tuvieras a dos Alemanias consumiendo, o a medio Estados Unidos, pero todo el mundo comprando, y solamente estamos hablando del 10%.
Claro.
Lo que te decía antes es que... yo era un negado o un escéptico de ese camino interno, pero ¿qué pasa?
Sí.
De repente India te estimula tanto y ves otras realidades tan diferentes, la comida, la persona, las relaciones entre clases sociales, el amor, los casamientos, las castas, la forma de evitar el día a día, que entonces inevitablemente en algún momento te empezás a preguntar por vos mismo cuando llevas mucho tiempo ahí, tipo, bueno, ¿qué lugar ocupo yo? en todo esto. Che, te lo que yo pensaba poco, respecto claro. de los casamientos arreglados, de repente ahora tal vez lo estoy viendo de otra forma, y lo que claro. pensaba de las castas, entonces inevitablemente, esto lo cuento en el próximo libro, digamos, que va a salir, el camino interno llega a vos. Es decir, yo había partido un poco negado, yo había partido negado a esta búsqueda espiritual de autoconocimiento, y de repente sí. decís, che, me está pasando. O sea, tal vez no llegué por el camino del yoga, sí. tal vez llegué por el camino de caminar las ciudades día a día y ver lo que pasa, pero llegás. Entonces sí, en algún punto India es un lugar en el que vas para redescubrirte a vos mismo, por más que, como yo, seas un escéptico respecto a todo el New Age espiritual.
¿Cómo se va a llamar este libro?
Todavía es lo último que falta saber, pero esta cosa que te dije recién sí. de la India de carne y hueso, en el sentido de salir un poco esta idea de que todo en India es yogui, ayurvédico y espiritual, creo que va a andar por ahí, digamos.
Vegano sí, ¿no?
Hay muchísimo, pero también no.
¿Hay gente que come carne?
No, vegano, vegetariano, carne de vaca es un tabú absolutamente total claro. para el hinduismo, pero sí pollo,
huevos,
sí cordero. Ahí cerdo es otro gran problema con los musulmanes, huevos sin ningún problema.
Claro.
A ver, esto es larguísimo para sí. explicar y necesitaríamos días, pero muchas veces el vegetarianismo y el veganismo sí. hindú tiene que ver con la pureza, y la pureza muchas veces está asociada con las castas altas, con lo brahmánico, la gente que realmente dice, bueno, yo soy partidario de un hindú completamente puro, limpio, por eso tienen suerte, por eso, y como son de casta superior, no se manchan haciendo trabajos de, vamos a decir, juntar excrementos. Ellos son los que, por ejemplo, recitan los mantras. Digo, tienen mucha diferencia respecto a la pureza, y entonces en esa búsqueda total de pureza dicen, bueno, no comemos animales porque la carne, porque la sangre, porque la suciedad, y menos que menos la vaca. Pero entonces mucha gente dice, no, yo quiero comer animal, no vaca, pero yo quiero comer pollo o cordero, claro. porque la verdad es que yo no sigo el hinduismo de esta forma tan pura que lo siguen los brahmanes, porque yo soy de otra casta y lamentablemente no puedo tener ese tren de vida. Entonces fíjate que en India, como en ningún otro lado del planeta, el estómago también termina siendo político. Es decir, la dieta que uno elige y la comida que uno come en India, como en ningún otro lugar del planeta, es una decisión realmente política.
Es solo el adelanto de un libro, me parece impactante, el libro que creo yo, ¿sale antes de la Navidad?
99% sí.
A cruzar los dedos, Fer Duclos, sígalo en redes sociales, que son...
Periodistán, sí, ya uno googlea Periodistán y ya aparecen ahí, o en Instagram o en Bien. Twitter aparece ahí.
En Instagram vas a tener una especie de libro contado en imágenes que es apasionante y te va a servir como prólogo del libro que vas a comprar y vas a regalar, porque es una maravillosa excusa para viajar sin tomar un avión. Fer, como siempre, un placer.
No, por favor, un gusto.
Ahí está. Periodistán, Fer Duclos, recorriendo el mundo con otros ojos. Para mí me parece ojos más reales, menos idealizados, pero más verdaderos. 8:53.